30 minutos pasan de las 12 del mediodía. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos un día más a la mañana de COPE. Soy Lola Pizarro y lo voy a acompañar en los próximos minutos. Saludos a quienes nos escuchan desde el 91.6 en Cáceres, el 103.2 en Plasencia, también a través de cope.es y nuestra aplicación COPE, que puedes descargarte gratuitamente en tu móvil y en tu tablet. Y en esta mañana que ha amanecido con niebla vamos a hablar de muchas cosas. Les vamos a animar también a que participen en unas nuevas rutas turísticas que se han presentado hoy para conocer relacionadas con Isabela la Católica. Y también, como hacemos cada miércoles, vamos a hablar de salud, porque sin duda preocuparnos por nuestra salud es muy importante, como siempre lo hacemos con la inestimable colaboración del Colegio de Médicos de Cáceres. Y como cada día también, lo primero que hacemos cada día, porque siempre es muy importante estar informados, es actualizar la información.
COPE Cáceres. Estar informado.
El Partido Popular critica que los socialistas vayan a tener cerrada la primera fase del Hospital de Cáceres 2 años, en de 2017, fecha prevista del fin de obras, y hasta 2019, fecha prevista de apertura, debido a que no han planificado ni sacado a concurso el equipamiento y el mobiliario del mismo. Miriam Rodríguez.
Los populares denuncian al mismo tiempo que no haya ni fechas ni partida alguna en los presupuestos regionales en el que se aborde la segunda fase de esta infraestructura sanitaria, que según los populares debería estar finalizada íntegramente en 2020, la alcaldesa de Cáceres y presidenta de la Junta Local del Partido Popular insta al resto de partidos políticos del Ayuntamiento de Cáceres, PSOE, Ciudadanos y Cáceres Tú, a hacer un frente común en la demanda de esta infraestructura sanitaria y presentarán una moción para exigir que el hospital esté operativo en 2020 en el Pleno Municipal de diciembre.
La Guardia Civil de Cáceres ha hecho entrega al banco de alimentos de 850 kilogramos de productos alimenticios.
Alimentos que fueron recaudados con motivo de los actos de celebración de la patrona del cuerpo, la Virgen del Pilar, en concreto en la quinta edición del Cross Popular, celebrado el pasado día 9 de octubre en el Complejo Deportivo del Cuartillo.
Pues seguiremos actualizando la información y ahora nos llega también la información del tráfico. Y hoy tengan mucho cuidado porque hay niebla en nuestras carreteras y por tanto hay una visibilidad reducida que condiciona esta circulación. Como les decimos, tengan mucho cuidado con la niebla. Y también llega ahora la información del tiempo. Carol Curado, muy buenas tardes.
Buenas tardes. Continúa el cielo poco nuboso en general en la provincia de Cáceres con algunas nubes altas y podrían persistir algunas nieblas, sobre todo en el Valle del Tajo. Las temperaturas hoy se mantienen sin cambios o en algún caso suben. Máximas que rondan los 19 grados en Cáceres, 20 en Plasencia, 18 en Moraleja y Navalmoral de la Mata y 17 en Valencia de Alcántara. El viento se mantiene flojo de dirección variable. Mañana jueves esperan algunas nubes altas sobre todo y unas temperaturas sin cambios o que podrían subir en algún caso ligeramente. Esperamos esta noche mínimas entre 7 y 10 grados y máximas mañana sobre los 19-20. El viento soplará flojo. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
La mañana. COPE Cáceres. Estar informado.
Y en los últimos días, las diversas formaciones políticas están ya dando a conocer quiénes van a ser sus candidatos para las próximas elecciones generales del 20 de diciembre, tanto para el Congreso y para el Senado. Y precisamente de este asunto vamos a hablar, porque el Partido Popular ya ha dado a conocer en Extremadura quiénes van a ser las personas que estén en esas listas. Y hoy vamos a hablar precisamente del Senado, porque Laureano León, que es actualmente es concejal de Cultura en el Ayuntamiento cacereño, va a ocupar el número uno al Senado por el Partido Popular de la provincia de Cáceres. Le tenemos hoy con nosotros aquí en COPE. Laureano, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, pues, ¿qué supone para Laureano León el haber sido elegido como número uno para el Senado?
Primero, un motivo de satisfacción por representar a los compañeros del partido y, sobre todo, una tremenda ilusión por representar a esta provincia en el Senado de la Nación, ¿no?, en la Cámara Alta, en las Cortes Generales. Yo creo que es una oportunidad el que puedo tener para intentar mejorar la calidad de vida de todos los cacereños.
En un momento en el que desde alguna gente se está cuestionando un poco la función del Senado, ¿qué función cree que es importante que exista hoy en día el Senado? Sobre todo para las comunidades autónomas, evidentemente.
Yo creo que el Senado tiene que tener un mayor componente territorial. El Senado tiene que recoger las inquietudes, tiene que recoger el sentimiento, tiene que recoger las peculiaridades de los territorios, de las provincias, de los pueblos, de las comunidades autónomas. Esa es su función. Es consumar un Estado descentralizado para que la voz de esos pueblos, de esta provincia, la voz de nuestra provincia, la voz de nuestra comunidad autónoma se pueda escuchar en Madrid, para que el gobierno de la nación pues nos tenga en cuenta y alcancemos pues las cotas de bienestar, de progreso, de infraestructura que tienen pues otras comunidades autónomas, ¿no? Yo creo que como cámara territorial donde se escuche la voz de los territorios, pues tiene su sentido, tiene mucho sentido. Por eso yo creo que puede ser muy interesante y desde luego esta legislatura pues puede ser también muy fructífera para esta provincia.
Bueno, porque también salen decisiones, ¿no?, que quizás el ciudadano pueda pensar que las decisiones únicamente se toman en el Congreso y en el Senado. Lo único que se hace es ratificarla, pero desde el Senado también se hacen interesantes propuestas, como hemos podido ver ahora en los últimos presupuestos generales.
Efectivamente. En los presupuestos el Senado incorpora enmiendas, incorpora iniciativas, incorpora partidas presupuestarias que luego tienen su reflejo pues en distintos pueblos de España y, como no, también en la provincia de Cáceres, porque no solo es una Cámara que tiene una segunda lectura de los procesos legislativos que se tramitan en el Congreso, sino que sin duda también tiene un papel muy esencial, como digo, como Cámara Territorial. Por ejemplo, la reforma de la administración local en España, que ha sido una ley que afecta a todos los municipios de este país, pues tiene más sentido en lo que es esa Cámara Territorial que precisamente en el Congreso de los Diputados. Es decir, todo lo que atañe al territorio, todo lo que atañe a los ayuntamientos, todo lo que atañe a las comunidades autónomas, a las propias diputaciones, yo creo que tiene su sede precisamente en el Senado. Ahora una formación política ha hablado de una propuesta que desde luego no compartimos, como es la fusión de los pueblos de menos de 5.000 habitantes. Vamos, que hay una formación política, que Ciudadanos, que pretende eliminar nuestros pueblos, que se suprima nuestro pueblo. Pues ese debate donde va a residir va a ser en el Senado de la Nación. Y desde luego nosotros estamos radicalmente en contra de esta propuesta, porque no nos parece no solo acertada, sino nos parece una propuesta que muestra una falta de experiencia y un desconocimiento muy grande de lo que es la realidad de provincias como la cacereña. Y creo que es muy importante que la voz de la reivindicación, el sentimiento de esos pueblos esté representado en una Cámara legislativa como es el Senado. Y yo creo que ese va a ser el papel que al menos, bueno, pues podemos jugar a aquellos que podamos representar a los cacereños para estos próximos 4 años.
Hemos dicho que Laureano León es actualmente concejal de Cultura en el Ayuntamiento, también bueno, en el Partido Popular es el presidente provincial. ¿Abandonará el Ayuntamiento de Cáceres en si resulta elegido senador?
No es compatible. Y esa es una decisión que dependerá del propio equipo de gobierno. Yo lo que sí digo es que estoy muy ilusionado con la Concejalía de Cultura, que creo que se pueden aportar también muchas cosas y que estamos intentando diseñar una política cultural que llegue a todos los cacereños, que se descentralice por los barrios de la ciudad y que tendrá reflejo en los presupuestos y que se ejecutará a lo largo del año 2016, que son proyectos que hemos iniciado en estos meses que llevamos de gobierno y que yo espero poder desarrollarlos en un futuro. Pero eso no va a depender de Laureano León, sino depende del esfuerzo que hace el propio equipo de gobierno municipal y, por lo tanto, lo único que sí manifiesto es que estoy encantado de ser el concejal de Cultura del Ayuntamiento.
Bueno, las elecciones generales son del 20 de diciembre, que ya están casi a la vuelta de la esquina, y hemos querido conocer esas primeras impresiones de Laureano León, que es el número uno en el Senado por la provincia de Cáceres. Le agradecemos que haya estado con nosotros en la mañana de COPE. Laureano, muchas gracias y un saludo.
Pues muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo.
Las elecciones son ya a la vuelta de la esquina y continuamos en la mañana en COPE y les vamos a hablar de padres y de profesores, porque el sindicato AMPE Extremadura pues ha hablado sobre las cuestiones que han sido más atendidas por el defensor del profesor, según se recoge en el informe 2014-2015 de este servicio. Y para conocer cuáles son estas conclusiones tenemos con nosotros a Beatriz Berrocal, que es coordinadora del servicio del defensor del profesor de AMPE Extremadura. Beatriz, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo es la relación entre padres, profesores y alumnos? ¿Cómo se refleja en este informe?
Bueno, en cuanto a este informe, hay que tener en cuenta que nosotros atendemos a aquellos compañeros que nos llaman debido a los problemas que han sufrido por parte de alumnos, padres, y por tanto este informe nos ha despuntado este año que pasa a haber un repunte de los conflictos cuyos protagonistas son los padres.
¿Y a qué puede ser debido? Quizás también ahí las nuevas tecnologías están teniendo un papel ciertamente protagonista, como hemos podido escuchar en muchas informaciones.
Sí, efectivamente. El tema de los WhatsApp, que siempre la creación de grupos en este sentido, hay que decir que se crean con una finalidad buena, una finalidad de estar en contacto los padres y de ir un poco sabiendo el día a día o las actividades que pueden ir poniendo los profesores con respecto a sus hijos, pues también ha llevado a un repunte de los conflictos, ya que muchas veces se tergiversan informaciones, se malinterpretan y llevan a generar finalmente conflictos graves con respecto a la figura de muchos de nuestros compañeros.
¿En qué etapas escolares se da más? ¿En primaria? ¿En secundaria?
Pues efectivamente lo que hemos constatado es que este año ha crecido el número de casos en primaria. Todos los años ha sido en secundaria donde se ha dado la mayor incidencia, pero este año hemos notado la conflictividad en el tema de primaria. Supongo que por el hecho de los WhatsApp, que se crea más este tipo de grupos para tener un control mayor de los niños en esta etapa educativa.
Y en cuanto al estado anímico de los docentes, también, ¿cómo influye todas estas situaciones?
Bueno, pues nos hemos encontrado con casos, la verdad es que terribles, y lo que hemos constatado llevando a cabo una estadística de todos los casos que nos han llegado es que un 96% de los compañeros que acuden al servicio llegan con una situación de estrés y ansiedad elevada. Algunos de ellos llegando a temas depresivos e incluso nos han llegado a comentar el temor de salir de clase esperando a que el padre madre que le va a recriminar o les va a volver a insistir en ciertos aspectos.
Y ante todas estas situaciones, vosotros un poco, ¿qué es lo que demandáis? ¿Qué creéis que se puede hacer o qué se debe hacer en todos los estamentos?
Hombre, nosotros sobre todo hacer hincapié en hacer cumplir las normativas sobre convivencia, también que haya un amparo legal a los profesores, y creemos que es importante un cambio en el modelo educativo, ya que muchas veces está claro que el fracaso escolar es una causa incuestionable de la conflictividad que se está dando en el alumnado. Por tanto, AMPE considera que también es una tarea irrenunciable por parte de los padres el implicarse y responsabilizarse mayor en la educación de sus hijos y colaborar con los docentes.
No hay, no existe esa colaboración con los docentes, bueno, a la hora de quizás poner en común todo este tipo de problemas. No sé si sería a través de las diferentes asociaciones de padres. ¿Cómo creéis vosotros que se puede articular este asunto?
Sí, yo creo que tiene que haber una red implicada y efectivamente es verdad que existen las asociaciones de padres y madres y que, bueno, hay una red en torno a ello, pero aún así hay que favorecer todavía más este diálogo entre los distintos estamentos educativos para realmente favorecer que haya una mejor convivencia en los centros.
¿Cómo se está notando también en esa convivencia en los centros? Porque habláis también de, bueno, de que hay faltas de respeto, problemas para dar clase. Eso también, ¿cómo se puede evitar también desde casa y en los centros educativos? Quizás tienen que ser también los padres los que tomen conciencia de este asunto.
Sí, yo creo que tienen que ser los padres los que tomen conciencia y también pues tiene que haber una actitud política y social en la que haya una mayor valoración y respeto del profesorado. Es algo que estamos viendo en todos los estamentos, ¿no? Esta falta de respeto, esta pérdida de valores que debe de volver otra vez a valorar a los distintos profesionales de la sociedad.
¿Desde cuándo lleva funcionando el Defensor del Profesor, esta oficina?
La oficina del Defensor del Profesor lleva funcionando desde hace 10 años en la provincia de Badajoz y aproximadamente unos 7 en la provincia de Cáceres, y es un organismo puesto a nivel nacional. Por tanto, en cualquier parte de España tenemos un servicio para ayudar a todos los docentes, sean de centros públicos, concertados, incluso privados y en todas las etapas educativas.
AMPE Extremadura, sin duda, un servicio este muy importante, el Defensor del Profesor, y hoy hemos querido conocer esas conclusiones que se recogen en el informe 2014-2015 de este servicio. Lo hemos hecho con Beatriz Berrocal, que es la coordinadora de este servicio, a la que agradecemos que haya estado con nosotros aquí en la mañana en COPE. Beatriz, muchas gracias y un saludo.
Muchas gracias a vosotros.
Continuamos, pasan 48 minutos de las 12 de la mañana. Hacemos ahora una pequeña pausa, pero no se vayan.
91.6 FM, COPE Cáceres.
En Nissan somos patrocinadores de la UEFA Champions League, patrocinadores del... patrocinadores del... patrocinadores de emociones. Por eso te traemos el Nissan Pulsar desde 12.900 euros con 3 años de mantenimiento, garantía y asistencia y seguro incluido el primer año financiando con RCI Bank. Nissan, innovation that excites.
Distribución y Ventas SL, Avenida de la Constitución sin número, Cáceres.
Para el tratamiento curativo de las varices, el doctor Oyola lleva a cabo una nueva técnica regenerativa y reparadora del sistema venoso de las piernas.
Vea un vídeo explicativo y fotografías de resultados en nuestra web clínicaestéticamédica.com y pide una cita gratuita para valorar su caso en el 927-234-321.
Innotur Cáceres 2015 se centra este año en la comercialización turística. El 19 de noviembre en el Complejo San Francisco de Cáceres, con la presencia del consultor y coach Jimmy Pons. Una cita imprescindible para conocer qué se cuece en la región y seguir trabajando en la profesionalización del sector turístico. Más información en turismocáceres.org.
Vaya, otra vez. Cuando más falta hace, no funciona la calefacción. ¡Qué frío!
No esperes a última hora. Desde Solacium recomendamos realizar la puesta a punto de tu caldera antes de la llegada del frío. Así, evitarás sorpresas y esperas cuando más falta te hace. Solacium, Venta, instalación y mantenimiento de calderas y aire acondicionado. 927-292-492. Tu hogar lo haces tú. Nosotros solo lo hacemos más confortable.
Cereslandia llega de nuevo a Cáceres. Gran carpa de 5.000 metros cuadrados con tobogán gigante de hielo. La mayor carpa montada en Extremadura donde podrás patinar, jugar, divertirte y pasar unas navidades inolvidables. Cereslandia, inauguración el 20 de noviembre a partir de las 5 de la tarde. 50% de descuento el primer día. Cereslandia, estamos en el Carrefour de Cáceres.
Centro Clínico Estética Médica del Dr. Oyola.
Por fin, un tratamiento definitivo para sus varices, sin necesidad de operar ni de eliminar venas con espuma.
927-234-321.
Póngase en manos de un flebólogo especializado en una clínica de primer nivel.
Platos de cuchara, guisos tradicionales, carnes y pescados de calidad y postres deliciosos. Esto y mucho más es lo que encontrarás en los restaurantes de Paradores. Reserva ya tu mesa en Paradores y ven a probar nuestro menú de otoño. Si vienes a almorzar de lunes a viernes, te invitamos a una botella de vino gratis. Sabores de siempre en entornos únicos. Más info en parador.es.
En el Grupo Gedauto las rebajas comienzan en noviembre. Pintura de coche completo 640 euros, una pieza 60 euros. Estamos de rebajas en todos nuestros concesionarios y en grupogedauto.com.
La mañana.
COPE Cáceres.
Estar informado.
Y la música sin duda es muy importante en nuestra vida, pero antes de hablar de música también vamos a hablar de gastronomía en Plasencia, porque el Centro Asociado de la UNED está acogiendo en este mes de noviembre las 4 sesiones de un curso teórico práctico de viticultura, enología, cata de vinos y maridaje, que lo organiza el Grupo Barón de Ley con la colaboración del Ayuntamiento Placentino, la UNED y el restaurante Campo Grande. Los ponentes son el ingeniero agrónomo Tomás Jurio, el enólogo Luis Chueca y el cocinero Jesús Sanabria. Y la planta alta de la Plaza de Abastos acoge hasta este domingo la exposición del séptimo concurso ornitológico Ciudad de Plasencia que organiza la Asociación Silvestrista Placentina. El presidente de este colectivo, Gabriel González, ha explicado que el certamen contempla las categorías de color, postura, híbridos, exóticos y fauna europea. Participan cerca de 700 pájaros de aficionados llegados de toda la región, de toda Extremadura. La muestra, les comentamos, está abierta al público todas las tardes de 16 a 21 horas hasta el domingo, día en que se entregarán los trofeos. Concurso ornitológico en la Plaza de Abastos de Plasencia. Y como les decíamos, vamos a hablar de música, vamos a hablar concretamente del Conservatorio Oficial de Música Hermanos Berzosa de Cáceres, porque con motivo de la festividad de Santa Cecilia, pues están celebrando una serie de actividades. Ayer hubo un concierto de profesores y hoy también habrá una conferencia concierto a cargo del profesor José Luis Castillo Betancor para hablar de estas actividades y de la actividad incesante que se lleva en el Conservatorio Oficial de Música Hermanos Berzosa de Cáceres. Tenemos con nosotros a su director, Leandro Lorrio. Leandro, buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
¿Cuáles son esas actividades? Hemos dicho que tenéis en dos.
Sí, el concierto de ayer, que fue un éxito de participación de profesorado, más de alrededor del 50% de los profesores tocando en concierto, que permite a los alumnos ver a sus profesores en concierto, que es muy, muy importante como ejemplo. Y hoy tenemos otro profesor, un profesor de piano, José Luis Castillo, como has dicho, que impartirá una conferencia, concierto, titulada Liszt, poeta, místico y viajero. Será hoy a las 7 de la tarde en la Sala Malinche.
¿Iniciáis de esta forma vuestra temporada de actividades y conciertos?
Sí, iniciamos esta temporada como siempre, como el año pasado y como todos los años anteriores, reivindicando espacio, un centro nuevo y cumplir los requisitos mínimos del Real Decreto del 92 para cumplir la normativa que tiene que cumplir un conservatorio profesional.
¿Desde cuándo lleváis con esta reivindicación? Porque creo que ya son años y que incluso habéis realizado algún tipo de manifestación.
Sí, desde los inicios del conservatorio, desde el primer convenio que hubo entre el Ministerio de Educación y Ciencia y la Diputación de Cáceres, donde se nos cedía por 100 años este espacio. O sea, desde el principio ya vimos que este espacio, y más ahora, se ha quedado pequeño, porque hay una gran demanda de alumnos que quieren estudiar en el conservatorio y no tenemos espacio. Y por otro lado, en el 92 salió un real decreto de mínimos que tenían que cumplir todos los centros profesionales de nueva creación. Claro, a nosotros no, nosotros podíamos mantenernos en el mismo, pero en todas las comunidades pues han ido actualizando los centros, adecuándolos al real decreto, y es lo que nosotros estamos pidiendo. Es decir, que necesitamos cumplir con el real decreto, que 15 de los puntos pues no los cumplimos. Por ejemplo, el tamaño de aulas, sala de profesores, salas grandes de ensayo, una serie de requisitos. Bueno, aparte que no tenemos accesibilidad a los alumnos minusválidos en ciertas aulas. Es decir, que ahí es complicado. Nosotros aquí nos hemos mantenido intentando mejorar todo lo que podemos, ampliar espacios, pero siempre y cuando que la Diputación quiera, claro. Y bueno, tenemos muy buena relación con ellos, desde luego.
No obstante, Leandro, bueno, desde hace ya algunos años existía un compromiso para la rehabilitación del Palacio de Godoy. ¿Cómo se halla este asunto?
Pues eso, en principio, se paró por temas económicos y nosotros estábamos esperando, pero en la anterior legislatura, la verdad es que nos sorprendió que se adjudicara el Palacio de Godoy a la escuela de idiomas. Entonces, a partir de ahí, pues ya pues, perdimos toda la esperanza de estar en el Palacio de Godoy. Y últimamente, pues sí, nos hemos enterado por la prensa precisamente que está, según titulares, está en el aire el traslado de la Escuela de Idiomas al Palacio de Godoy, porque la Consejería de Educación y Empleo está revisando el plan de infraestructuras. Es decir, que nosotros en este caso sí podríamos tener cabida, porque sí, no teníamos ya esperanza, por lo menos no nos habían puesto en la primera fase del plan. Es decir, que no sabíamos nada, realmente no sabemos qué va a ser de nosotros. En principio sí sabemos que vamos a seguir aquí. Pero vamos, estamos luchando y recogiendo firmas, tenemos unas 900 firmas, siempre recogemos firmas como apoyo. Y en cada concierto tenemos un gran cartel con una mesa con firmas, y recogemos. Y seguiremos recogiendo hasta que se regule todo esto.
Hasta que se recojan vuestras reivindicaciones. ¿Cuántos alumnos aproximadamente tenéis este año?
Pues en cerca de 600, andamos siempre en esa franja. Somos 57 profesores y personal laboral 8 en total. O sea que somos un buen grupo de trabajadores y de alumnos. Y nada, hacemos nuestra labor en la medida que podamos, con las, pues eso, sin aulas insonorizadas, etcétera. Es decir, que hacemos lo mejor que podemos con lo que tenemos.
¿Y hay muchos alumnos que se tienen que quedar fuera cada año precisamente por esta falta de espacio?
Claro, claro. Tenemos una gran demanda. A lo mejor el curso lo realizan 150 alumnos y pueden entrar, pues eso, depende de cada año, 80, 70, depende. Pero sí, hay muchos alumnos que se quedan fuera. Si tuviéramos más espacio, pues tendríamos más posibilidades de admitir alumnos, de adecuar. Siempre tenemos que hacer aquí el horario muy complicado, porque las clases son individuales. Gran parte, o sea, los 600 alumnos tienen clases individuales al menos y luego colectivas. Entonces, hacer un horario muy complejo, con todos los alumnos, aulas, muy complejo.
El Conservatorio Oficial de Música Hermanos Berzosa de Cáceres, les recordamos que están celebrando la festividad de Santa Cecilia. Hubo ayer ese concierto de profesores y hoy también les recordamos una conferencia concierto a cargo del profesor José Luis Castillo Betancor, titulada Leeds, poeta místico y viajero. Será en la Sala Malinche a partir de las 7 de la tarde y nos ha hablado de todo lo que tiene que ver con este conservatorio cacereño su director, Leandro Lorrio, al que le agradecemos que haya estado con nosotros. Leandro, muchas gracias y un saludo.
Muchísimas gracias por llamar. Gracias.
Y estamos a punto de llegar a la 1 de la tarde, pero antes les queremos recomendar que si tienen que hacer alguna compra, hoy es el último día sin IVA en las tiendas Electrocas de Plasencia, Coria, Navalmoral y Moraleja. Tomen nota, porque pueden ahorrarse el 21% en compras. Fíjese, el 21% en compras se pueden ahorrar en este último día sin IVA en las tiendas Electrocas de Plasencia, Coria, Navalmoral, de La Mata y Moraleja. A punto de llegar a 1 de la tarde, no se vayan, se quedan ahora con toda la información aquí en la cadena COPE y después nos vamos de ruta.